Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación. Este jueves 30 de enero del 2025, su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo, les da la bienvenida. Vamos a la información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesiona para dictar sentencia contra el Estado mexicano por la violación y la muerte de la indígena Mazahua, Ernestina Asensio. Esto por parte de militares hace casi 18 años, o sea, un crimen que sigue impune. Con un retraso de 2 horas debido a las impugnaciones por parte de aspirantes del Poder Judicial que fueron rasurados de la lista, inició en el Senado la insaculación de más de 1.200 postulantes a cargos como juzgadores y juzgadoras. Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tiene un pie en la calle por haber cumplido la mayor parte de su condena y haber observado buena conducta. Por primera vez desde el año 2021, la economía mexicana sufrió un retroceso. Esto ocurrió en el último trimestre del año pasado, cuando el Producto Interno Bruto, el PIB, se contrajo 0.6%. En lo internacional, comentaremos que se llevó a cabo la cuarta liberación de rehenes en manos de Hamas a cambio de presos palestinos en cárceles israelíes. En este canje fueron 11 rehenes por 110 prisioneros. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó la entrada en vigor el sábado del arancel de 25% sobre productos de Canadá y México. Se informó que analiza el petróleo si estará incluido o no. En víspera de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio a Panamá, el presidente José Raúl Mulino afirmó que no negociará el control del canal que, según el representante de la Casa Blanca, Donald Trump pretende retomar por considerar que China está metiendo las manos ahí en el manejo del canal de navegación. Pues ahora sí vamos al detalle de la información. A casi 18 años de la violación y muerte de la septuagenaria indígena Mazahua Ernestina Asensio a manos de soldados destacados en Songolica, Veracruz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó este día audiencia pública en Costa Rica para preparar la sentencia contra el Estado mexicano por estos hechos. Recordemos que el entonces presidente Felipe Calderón, el gobernador de la entidad Fidel Herrera Beltrán, la SEDENA, la Procuraduría de Justicia de Veracruz, la CNDH exoneraron a los soldados señalados como responsables de ese crimen y afirmaron que la señora Ernestina Asensio, de 73 años de edad, no murió a causa de la violación y la tortura que sufrió, sino que, usted escuche, por anemia aguda, gastritis e úlceras gastrointestinales. Ese fue el diagnóstico. Lo anterior, pese a que los resultados de la necropsia practicada por un médico forense de la Procuraduría Veracruzana, quien fue despedido de su cargo injustamente, corroboró que la víctima había sido agredida sexualmente. Por otra parte, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los feminicidios y otros crímenes en razón de género. Ello a ser cuestionada sobre el caso del influencer Rodolfo El Fofo Martínez, sentenciado a 17 años de cárcel por golpear de forma brutal a una mujer de 49 años de edad por un incidente vehicular. Bueno, sobre la denuncia de falta de apoyo gubernamental también formulada por la saxofonista María Elena Ríos, oaxaqueña, sobreviviente de un ataque con ácido que fue orquestado por su expareja. La mandataria dijo que la artista oaxaqueña cuenta con el respaldo de la Secretaría de las Mujeres.
La pena, además de 17 años de cárcel al influencer Rodolfo Márquez por intento de feminicidio, es una muestra de que no debe haber impunidad en este delito, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria añadió que el objetivo es lograr una vida libre de violencia para todas las mujeres en el país.
Cero impunidad. Cuando fui jefa de gobierno me tocó, que todavía por cierto está ahí, un debate con el fiscal de Morelos, en donde desde la Fiscalía de la Ciudad de México se denunció a la propia Fiscalía de Morelos porque estaban cubriendo un feminicidio. Porque cuando hay una mujer, o se encuentra el cuerpo de una mujer que fallece por una muerte violenta, acostumbraban las fiscalías decir, pues es que es suicidio. Y ahora el objetivo de las reformas constitucionales y las reformas que se presentaron para la protección de las mujeres, hoy la Constitución dice que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia.
La mandataria se refirió también al caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien en días pasados irrumpió en un evento oficial en Oaxaca para denunciar que no cuenta con apoyo de las autoridades, a lo que Sheinbaum Pardo respondió que se atiende su caso en la Secretaría de la Mujer. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
En otro tema de derechos humanos, el INE firmó con la FGR, la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras dependencias, para utilizar el banco de datos del Instituto en la identificación de personas desaparecidas.
Con la intención de ayudar a resolver el problema de la búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión del Registro Federal de Electores del INE indicó que firmó 33 convenios de colaboración con dependencias y fiscalías y particularmente colabora en este propósito con la Comisión Nacional de Búsqueda. Al presentar ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el informe sobre este asunto, el consejero electoral Arturo Castillo indicó que los registros oficiales reconocen que en el periodo que va del año 2006 al 2024, la cifra de personas desaparecidas en México asciende a 106.957 personas no localizadas. Expuso que la base de datos biométricos que tiene el INE ha servido para la identificación y el posible reconocimiento de las personas desaparecidas y dio a conocer que se recibieron 84.039 solicitudes de búsqueda, de las cuales 28.117 casos fueron potencialmente identificables mediante la confronta de huellas dactilares. El consejero electoral señaló que también con la Fiscalía General de la República mantienen colaboración desde el INE en la búsqueda de personas desaparecidas.
Respecto al convenio específicamente con la Fiscalía General de la República, se trabaja en rubros como la implementación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses y sus registros relacionados. A la par de los trabajos inherentes a la planificación de la firma del convenio entre el INE y esta Fiscalía, se atendió la solicitud de compartir información de personas fallecidas y desaparecidas de manera permanente y con periodicidad trimestral.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tiene un pie en la calle. Una jueza con sede en Cuernavaca, Morelos, ordenó este jueves de inmediato la liberación de la jefa por haber cumplido ya la mayor parte de su sentencia de 5 años por lavado de dinero y por haber observado buena conducta durante su reclusión. Ahora la defensa de González Valencia busca interponer un recurso legal para replantear la sentencia original contra su defendida y lograr así, lo dijeron los abogados de la jefa, se limpie la imagen de su clienta.
Una juez federal de Cuernavaca, Morelos, ordenó la liberación de Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho. González Valencia fue sentenciada a 5 años de prisión por el delito de lavado de dinero, de los cuales ya cumplió 38 meses. La jueza federal de Cuernavaca, Perla Fabiola Ayala Estrada, resolvió que la detenida ya cumplió más de la mitad de la condena y por buena conducta puede beneficiarse de acuerdo con la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. A cambio, la jefa debe presentarse a firmar mensualmente en la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad en el estado de Morelos, residir en un domicilio que no puede abandonar y dedicarse a una actividad no ilícita. Se espera abandone el Centro Federal de Readaptación Social número 16 femenil en el estado de Morelos. Cabe recordar, en diciembre de 2023, Rosalinda González Valencia, la jefa, fue sentenciada a 5 años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Esta noche continúa en el Senado la insaculación de más de 1,000 juzgadores que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, órgano que decidió suspender su labor, retomado ahora por la Cámara Alta. La insaculación comenzó con los jueces de distrito, seguirá con magistrados de circuito, después magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de la Sala Superior del mismo, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y, al final, los ministros de la Suprema Corte. A pesar de que la mayoría de los ministros y el mismo comité evaluador obstaculizaron el proceso de selección, la Suprema Corte remitió también otros 3 aspirantes que habían quedado fuera en la primera etapa de selección.
En el Senado de la República continúa el proceso de insaculación con tómbola para definir a los candidatos a juzgadores de la elección judicial que debió haber elegido el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. El sorteo se lleva a cabo en el Salón de Sesiones del Senado y lo encabeza el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, acompañado de los demás integrantes de Morena, PT y PBM, que pertenecen a ese órgano de gobierno, ya que la oposición rechazó asistir. La mesa directiva solo insaculó 68 candidaturas a jueces, magistrados y ministros, de un total de 1,239 que remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues 171 ya estaban predeterminadas por el Comité del Poder Judicial en la depuración previa que había hecho por idoneidad y falta de aspirantes. La insaculación comenzó con los jueces de distrito, magistrados de circuito, después magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, magistrados de la Sala Superior del mismo, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y al final los ministros de la Suprema Corte. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y para disminuir trámites burocráticos y la corrupción en el país, el gobierno federal presentó por la mañana la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción para ser aplicada en los 3 niveles de la administración pública. En la mañanera del pueblo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Nacional de Transformación Digital, planteó que los objetivos de la ley son homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención, eliminar trabas a personas y empresas, mantener buenas prácticas regulatorias como plantea el T-MEC y facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho.
Y al disminuir los trámites, pues también se elimina cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano o la persona. Entonces le vamos a llamar así, Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción. Y es una ley nacional porque incluye federación, estados y municipios.
En este sentido, el director de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña, destacó que en promedio un ciudadano realiza 436 trámites a lo largo de su vida.
A nivel federal hay más de 7,000 trámites. Por supuesto, la frecuencia de usos son muy distintos. Los más comunes tienen que ver con impuestos, pasaportes, permisos ambientales, etcétera. Pero hay un catálogo de 7,000 que ahorita les voy a explicar cómo vamos a simplificar. En promedio, cada estado tiene 523 trámites. Y a su vez, en promedio, cada municipio tiene 144 trámites, ¿no? A nivel municipal y estatal. A nivel estatal, los más frecuentes son registro civil, registro público de la propiedad, etcétera, licencias de conducir.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el cuarto trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB del país, disminuyó.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el cuarto trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto Nacional registró una caída de 0.6%. De acuerdo con estimaciones proporcionadas por el INEGI, la economía de México alcanzó un crecimiento de 1.3% en el año pasado. El instituto detalló que entre octubre y diciembre del 2024, con cifras ajustadas por estacionalidad, destacan, no obstante, que con respecto al mismo periodo del 2023, en términos anuales, hubo un crecimiento de 0.6 puntos. El organismo que encabeza Graciela Márquez Colín destacó que por tipo de actividad, la estimación en el sector primario se mostró con una disminución de 8.9%, mientras que en el sector secundario el retroceso fue de 1.2% a tasa trimestral. No así en la actividad terciaria, dedicada a los servicios y al comercio, en donde se reportó un aumento de 0.2%. En términos anuales, el comportamiento en las actividades terciarias fue de un ascenso de 2.2%. En las secundarias se reportó una caída de 1.7 puntos, en tanto que en las primarias el retroceso fue de 4.6 puntos porcentuales. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Bueno, pues a 10 días de que Donald Trump asumió el cargo como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, el gobierno de México ha reportado más de 6,000 deportaciones a nuestro país, de los cuales la mayoría son migrantes mexicanos. De igual manera, Claudia Sheinbaum informó que se envió un escrito a Google luego de que la plataforma modificó sus mapas. En sus mapas modificó el nombre del Golfo de México a Golfo de América, argumentando que esa denominación se aplicaría solamente en su territorio.
Desde el inicio del mandato de Donald Trump, el 20 de enero, han sido deportadas 5,282 personas desde los Estados Unidos, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.
Del 20 al 26 de enero se han repatriado un total de 5,282 personas, llegado a nuestro país 5,282 personas, de ellos 4,083 son mexicanos. El 27 de enero fueron 527, de las cuales 355 mexicanos, y el 28 435 personas.
Sheinbaum Pardo dio a conocer que se implementó el programa Cosechando Soberanía para apoyar a los migrantes que se dedican a labores agrícolas.
Esta producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos, además de Sembrando Vida, que es para algunos estados. Y ahora ya está por cerrarse el programa de Cosechando Soberanía, que también tiene que ver con créditos.
Asimismo, la mandataria confirmó que se envió una queja a Google por su decisión de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América.
¿En qué parte somos completamente soberanos? En aquella que establece 12 millas náuticas a partir de las líneas de costa. Lo anterior resulta imprescindible hacer de su conocimiento que, tomando en consideración que el Golfo de México abarca zonas marinas de tres países, México, Cuba y Estados Unidos, el caso del decreto solo podría corresponder a las 12 millas náuticas a partir de las líneas de costa de los Estados Unidos de América.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y bueno, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que el próximo sábado dará a conocer detalles sobre los aranceles del 25% que impondrá contra algunos productos importados de México y Canadá, y no descartó que el petróleo pudiera estar en la lista. Trump señaló también que, adicional al tema migratorio y el combate al fentanilo, su país también requiere imponer dichos aranceles debido a los déficits comerciales muy grandes que consideró hay con México y Canadá.
Durante la más reciente conferencia de prensa dada en la Casa Blanca y mientras firmaba órdenes ejecutivas, al presidente Donald Trump se le preguntó sobre la aplicación de aranceles a Canadá y México.
So we'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for...
Vamos a anunciar la aplicación de aranceles a Canadá y México por una variedad de razones.
Number of reasons. Number one is the people that have poured into our countries.
Número uno, el número de gente que pasa a través de México hacia nuestro país.
So horribly and so much. Number two are the drugs, fentanyl and everything.
También el número dos es el ingreso de fentanilo desde México y Canadá.
Anything else that have come into the country. And number three are the massive subsidies that we're giving to Canada and to Mexico. And the...
Y también los subsidios que se han otorgado a Canadá y México,
form of deficits,
que nos ha llevado a un déficit.
And I'll be putting the tariff of 25% on Canada.
Vamos a aplicar un arancel de 25% a Canadá.
And separately 25% on Mexico.
Y separadamente vamos a aplicar un arancel del 25% a los productos de México. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Mientras tanto, en lo referente a la polémica por el Canal de Panamá, el secretario de Estado Marco Rubio, quien alista una visita al país centroamericano el próximo sábado, señaló que las preocupaciones de Estados Unidos en este tema se centran en la influencia de China sobre el manejo de dicho canal. Por su parte, el presidente panameño reafirmó la soberanía de su país sobre el Canal de Panamá y descartó las acusaciones estadounidenses sobre una influencia china. Son cuentos chinos. AFP nos informa.
El presidente panameño José Raúl Mulino descartó el jueves cualquier negociación con Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, en vísperas de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
En torno al tema del canal es imposible. Yo no puedo negociar, y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal. Eso está sellado, el canal es de Panamá. Tenemos temas comunes que, por supuesto, podemos acordar muchísimas cosas. Ya los he mencionado: migración, narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado, el incremento que está teniendo la exportación de drogas que pasa por nuestras aguas hacia Estados Unidos.
Rubio emprenderá el fin de semana su primer viaje al exterior como secretario de Estado, que lo llevará a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. La visita se realizará en momentos de tensión por las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y la amenaza del presidente Donald Trump de retomar el control del Canal de Panamá, porque según él es operado por China.
Y sobre las tensiones entre Estados Unidos y Panamá, vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Internacional el decano de la Universidad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Hernando Franco Muñoz.
Yo tengo la impresión de que amenaza militar como tal no, pero sí le gusta jugar duro y está amenazando. A mí me parece que hay más que nada una negociación. Lo más probable es que vaya a pedir algo con relación a los puertos. Los puertos están en manos de una empresa privada china, no del gobierno chino. Aquí no hay bases militares chinos ni militares chinos. No hay ninguna justificación para decir que los chinos controlan el canal, que sabemos que eso es realmente absurdo. Tenemos un contrato con los chinos que está vigente con una empresa china y que si Panamá incumple la cosa o le quita la concesión que le fue cedida de manera legal a los chinos, vamos a tener que ir a un arbitraje y lo más seguro que va a ser un precio muy, muy alto para Panamá.
Y en otro asunto, los investigadores recuperaron las cajas negras del avión de American Airlines involucrado ayer en un accidente con un helicóptero cerca del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington. Lo anterior fue confirmado por un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, que indaga sobre las circunstancias del accidente y se espera que el hallazgo arroje información importante.
Las autoridades de seguridad aérea aquí en los Estados Unidos están tratando de esclarecer lo que ocurrió anoche alrededor de las 9 de la noche en los suburbios de esta capital, muy cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan, cuando un avión de pasajeros que venía de Wichita, Kansas, chocó con un helicóptero del ejército que había salido de Fort Belvoir en el vecino estado de Virginia. El impacto fue capturado por varias cámaras de seguridad, tanto en el aeropuerto como en el Kennedy Center, que está muy cerca del lugar. El controlador aéreo alertaba sobre la situación. Otro controlador le dijo a un colega si había visto lo ocurrido. También se escuchaba la voz de una mujer horrorizada al ver el impacto de los dos aparatos aéreos. El jefe del cuerpo de bomberos del Distrito de Columbia dijo que la oscuridad había afectado el trabajo del rescate. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
En tanto, para el especialista en temas de aviación, no hay duda de que se trató de un error humano.
Seguramente la aeronave militar no estaba bajo las normas de control de tráfico aéreo, y si la torre de control estaba determinando que estaba invadiendo la senda de planeo de aproximación al aeropuerto, pues es normal que, como precaución, primero pregunte si tiene algún tráfico a la vista. Eso ocurre con mucha frecuencia, sobre todo si es con mala visibilidad o por la noche, seguramente porque la aeronave no estaba bajo su control civil. Pero yo comparto la posición de las autoridades norteamericanas de que esto no se tenía que haber producido. Evidentemente, todos los accidentes aéreos tienen una componente de fallo humano. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, es por un error de pilotaje, a veces es por un fallo de mantenimiento, a veces es por un fallo de control de tráfico aéreo, y casi siempre es por un cúmulo de varias circunstancias. Evidentemente, un choque entre dos aeronaves con la tecnología actual no debería de producirse y es evitable, lo comparto al 100%.
En medio del caos en Jan Yunis se llevó a cabo el canje de rehenes por parte de Hamas y presos palestinos por parte de Israel. Se trató del tercer canje como parte del acuerdo entre las partes en conflicto.
Toda la nación en lágrimas recibió este jueves a Agam, la soldado israelí de 20 años, a la ciudadana Arbel de 29 y al abuelo Gadi de 80. Junto a estos últimos fueron entregados también 5 ciudadanos tailandeses que trabajaban en una granja agrícola y también habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023. La liberación de la soldada tuvo lugar en un acto ordenado, organizado por Hamas en los escombros de Jebalia, donde fue entregada a manos de la Cruz Roja Internacional a las 10 de la mañana. Pero el escenario de la liberación de los otros 7 en Jan Yunis fue caótico. Los rehenes fueron llevados caminando hombro a hombro, rodeados por un grupo de milicianos armados y encapuchados de la Yihad Islámica, en medio de un público de miles de gazatíes. Israel presentó una protesta ante los intermediarios en Qatar, alegando que de esa manera sus vidas son puestas en peligro instantes antes de su liberación. Jerusalén amenazó con no cumplir su parte y no dejar en libertad a los presos palestinos, diferencia que fue solucionada solo después de intensas negociaciones.
Bueno, por el lado de la ayuda humanitaria entró en vigor la ley que restringe las operaciones de UNRWA en Gaza y en Cisjordania. Pese a este anuncio, la Organización de la ONU continúa su labor en el enclave. Radio Francia Internacional entrevistó a Tamal al-Rifai, portavoz del organismo de la ONU, quien habló de la situación de algunos de sus colaboradores.
Lo más difícil para nosotros es Jerusalén Este, porque allí tenemos 12 locales, entre ellos nuestras oficinas muy concurridas de Sheikh Jarrah. Pero también tenemos centros de salud primaria, incluso en la ciudad vieja de Jerusalén, y varias escuelas. Y el gobierno israelí se ha centrado justamente en eliminar la presencia de la UNRWA de Jerusalén Este. Así que, por desgracia, nuestro personal internacional que tenía ahí su base ha tenido que marcharse porque sus permisos de residencia han caducado. Y estamos esperando a ver qué ocurre con el resto de nuestras instalaciones. Pero nuestro personal palestino está muy comprometido a quedarse hasta que ya no puedan hacerlo.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, precisó la doble ilegalidad de esta decisión.
Están informados este 30 de enero del 2025. Participamos José Luis Parra y Carlos Padilla, Raúl García, Gabriela Pérez, Luis Ernesto López, Vanessa Valle, Tania Nicanor y Fernanda López, Salvador Valero y su servidor José Luis Guzmán. Hasta mañana.